Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Carreño. Hoy es martes 3 de octubre de 2023 y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también lo estamos haciendo a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y por si acaso no alcanza a escuchar todo el noticiero, lo puede repetir a través de nuestro podcast en www.vallarta.podcastudg.com. Le repito nuestros teléfonos para que nos mande sus comentarios. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Habitantes de Mismaloya tienen 30 días para desalojar sus casas de manera voluntaria. Esto luego de la resolución de un tribunal agrario. Realizan enroques y salidas en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Colectivos contra la verificación impulsarán iniciativa ante el Instituto Estatal Electoral para echar atrás el programa de verificación responsable. Ante las altas temperaturas, aumenta 10% las enfermedades gastrointestinales en la región. Y sustituye Seapal Vallarta, equipo de rebombeo en Ramblases. Aprueban programa de ayudas a jefas y jefas de familia en Bahía de Banderas. Es electorero, acusa una regidora. Además de ser altamente riesgoso, el rescate de ballenas es una actividad costosa, por lo que se requiere de recursos para seguir preservando a los cetáceos, señala la organización Ecovac. Seguirá el fideicomiso de Bahía de Banderas en Nuevo Nayarit. Acusan colectivos de vandalizar anuncios preventivos de alerta de presencia de cocodrilos en Bahía de Banderas. Y mire usted, aseguran dos centros de videovigilancia del crimen organizado, esto en Teocaltiche. Más de información estatal tras tomar el control de la seguridad en el municipio de Teocaltiche. Como le comento, en la región de Los Altos de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, junto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, desmantelaron dos centros de videovigilancia clandestina operados por el crimen organizado. La Fiscalía de Jalisco informó acerca de la detención de un hombre identificado como presunto involucrado en la desaparición de los 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. Esto ocurrido el día 11 de agosto. Decenas de personas se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Transporte Jalisco para exigir la cancelación del programa de verificación vehicular. Dijeron nuevamente que estas sanciones emitidas no cumplen con la verificación, sobre todo tras la puesta en marcha del llamado Escuadrón Verde para reforzar los operativos de multa. Y bueno, a menos de un año de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, no se puede hacer todo en 6 años. Esta y más información con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
A menos de un año de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pese a que se ha avanzado en varios aspectos, como el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza, no se puede resolver todo en 6 años. A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila no darle la razón a Marcelo Ebrard sobre el agravio a sus derechos electorales durante el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, sí plantea que el partido admita la queja que presentó el exaspirante morenista. 2 integrantes de Morena, Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez, fueron asesinados en Chiapas el fin de semana, mientras otro militante, Adrián Cid Pérez, fue privado de la libertad de manera ilegal en el municipio de Juárez.
Señal Internacional.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó en un tribunal estatal en Nueva York en el primer día de un juicio civil acusado de fraude y conspiración empresarial, en el cual potencialmente podría perder el control de varias propiedades icónicas estampadas con su nombre. 29 soldados murieron en un ataque en el oeste de Níger en la acción más cruenta desde que los militares tomaron el poder a finales de julio en este país africano golpeado por la violencia yihadista. Miles de personas bloquearon varias carreteras de Guatemala en protesta por las acciones de la fiscalía que el fin de semana secuestró las actas que registraron el paso a la segunda vuelta electoral del progresista Bernardo Arévalo, quien finalmente ganó la presidencia.
Hoy 3 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Gerardo y Máximo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial del Hábitat, recordando que el hábitat lo hacemos todos y todas, y por supuesto también el Día Mundial de la Arquitectura. Y recordamos que en el año de 1783 se firma el Tratado de París, con lo cual se pone fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1890 nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, quien fuese presidente de México de 1928 a 1930. En 1939, en respuesta a la invasión de Hitler a Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaran oficialmente la guerra a Alemania.
Señal Financiera.
En temas financieros, déjeme comentarle que el Poder Judicial emite nueva jurisprudencia para combatir los despidos injustificados, y es que en caso de despido justificado, los tribunales laborales deben tomar decisiones basadas en la verdad y la buena fe, analizar si las personas trabajadoras están en situación de vulnerabilidad frente a los empleadores y no quedar atrapados en formalidades innecesarias. Esto lo resolvió el tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito. La sentencia que emitió creó una jurisprudencia, es decir, este criterio deberá ser aplicado para otros casos de denuncias por despido injustificado. La jurisprudencia fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 2027-272 el 22 de septiembre y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del 25 de septiembre de 2003, puntualiza el documento. Y bueno, ya que son las 9:08 de la mañana, deje comentarle que el dólar se cotiza en 17 pesos con 18 centavos a la compra y se vende en 18.21. El dólar interbancario se compra en 17 pesos con 76 centavos y se vende en 17.77. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 12 pesos con 94 centavos y se vende en 12.95. Por su parte, el euro se compra en 18 pesos con 34 centavos y se vende en 18.36.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien ya está en la línea para que nos diga cómo nos va a pintar el día. ¿Qué tal, maestro? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activo los mares del Pacífico Sur mexicano. Finalmente, la onda tropical número 28 y la perturbación se funden y dan origen a la tormenta tropical de nombre Lidia. Esta se localiza a 850 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a una velocidad de traslado de 15 kilómetros por hora. Dicho ciclón se perfila hacia las islas Revillagigedo y Jedo, pero al parecer se frenará al sur de dichas islas y tenderá a alejarse de las costas mientras se fortalece para ser huracán. Ahí permanecerá por varios días. Por lo pronto, desprendimientos de áreas nubosas van a tierra. Habrá lluvias en los estados del Pacífico Sur y centro occidente del país. Una de ellas tenía en este amanecer con nublados y lluvias a las costas de Cabo Corrientes, buena parte de los mares del interior de la bahía, Bahía Banderas, municipios Zacualpan, San Blas aquí la ciudad de Tepic. Por otro lado, el frente frío número 4 se desplaza por la zona fronteriza de Chihuahua. Hay posibilidad para la ocurrencia de tormentas con eventuales tornados en el norte de Coahuila. La alta anticiclónica se recorre hacia los mares del Golfo de México, mientras se gesta otro disturbio tropical al sur del Golfo de Tehuantepec. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, se registraron algunas lluvias. Habrá cielos con nubes y ratos de sol ya avanzada la mañana y mediodía, con aumento de nublados en horas de la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Entre ayer y hoy, Las Palmas reporta 4, Ixtapa 4.8, Bomberos 9.2, Joya 3.8, Versalles 4 y Boca de Tomatlán 0.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados, la mínima fue de 25.5 grados en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro, muy buen día, pero antes una pregunta, maestro. Las personas nos han estado preguntando qué es lo que ha pasado, si se supone que la segunda quincena del mes de septiembre pues era la que más lluvias había aquí en la zona. ¿Qué es lo que está pasando en este aspecto, maestro?
Bueno, Javier, tenemos dos situaciones importantes. Una de ellas prácticamente que se presentó en la segunda quincena del mes de septiembre fue un trof o bien hondonada casi estacionaria en el Atlántico, así se pronuncia en español, hondonada casi estacionaria, trough en inglés. Este sistema bloqueó el acercamiento de ciclones en el Atlántico hacia costas americanas, pero también bloqueó los sistemas meteorológicos que producen lluvia desde el Caribe hacia la República Mexicana. Ahí se tuvo un, pues digamos, una especie de barrera que no permitía la entrada. Esto ya finalmente parece que cede, pero también tenemos el otro caso del evento del Niño, que bueno, desde el 26 de septiembre ya prácticamente está declarado por oficinas internacionales de meteorología como fenómeno del Niño, es decir, ya está presente y obviamente las temperaturas del mar, que ahorita en este momento son, digamos, de 0.8 grados por encima de lo normal, irán todavía para los próximos meses, se irán incrementando estos valores de temperatura. Así es que entre Niño y esta situación, más el anticiclón casi semipermanente que ha estado presente en el norte de la República Mexicana, una situación inusual, pues bueno, mantienen con altas temperaturas y pocas, digamos, y pocas lluvias se han registrado a nivel nacional, Javier.
¿Qué se puede esperar de lo que resta del temporal de huracanes, maestro?
Bueno, de momento existe ya un brote, es decir, ya tenemos un ciclón, ahí se va a mantener, pero más adelante, cuidado, se puede enganchar con una zona frontal y ya siendo huracán se puede perfilar hacia la costa, según los modelos, pudiera ser pues desde esta región hasta el estado de digamos de Sinaloa, o bien puede golpear la porción sur de la Baja California. Ese es por un lado. Acá, por abajo, en el Golfo de Tehuantepec, también se está gestando otro ciclón que en los próximos días, bueno, se estaría concretizando. Así es que te comento, sí, se perfila que esté activa la atmósfera durante el mes de octubre, y esto de alguna manera sería bueno porque el nivel de las presas a nivel nacional todavía se encuentra muy bajo en relación al año pasado, que no fue un año muy bueno, que digamos, en relación a la cantidad de agua.
Y es que ha llovido menos de lo que se ha registrado en años pasados, ¿no es así, maestro?
Sí, efectivamente, tenemos un año pinto, es decir, junto a zonas donde ha llovido más, hay otras zonas tal vez más grandes en donde ha llovido menos. Entonces, a veces psicológicamente uno piensa que donde está, digamos, en la zona donde uno radica, el temporal se comporta conforme a esa zona, y no es así. El año ha sido pinto, te comento, hay zonas muy secas donde ha llovido muy poco, y hay otras zonas en donde sí, se han dado lluvias por encima de lo normal, pero estas son mucho más reducidas.
Pues bueno, hay que seguir pendientes y usted acá informándonos todos los días, maestro. Que tenga un excelente día. Gracias.
Por supuesto, con mucho gusto. Muy buenos días.
Bueno, es momento de ir a la primera pausa. No le cambie. Antes de comentar, pues bueno, habitantes de Mismaloya tienen 30 días para desalojar sus casas de manera voluntaria. Esto luego de la resolución de un tribunal agrario. Esta y más información al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Como le comentaba, habitantes de Mismaloya tienen 30 días para desalojar sus casas de manera voluntaria. Y esto luego de que un tribunal agrario dio una resolución en contra. Y es que ellos durante años han estado peleando sus propiedades con un particular. Y bueno, al final el particular fue el que ganó el juicio, según este tribunal agrario. Esta información nos la comparte nuestra compañera Susana Carreño.
¡No al deja loco! ¡No al deja loco! ¡No al deja loco!
30 días hábiles a partir del 26 de septiembre tienen más de 200 familias pobladores de Mismaloya para desalojar de manera voluntaria.
¡Mismaloya unido jamás será vencido!
El Tribunal Agrario Unitario Distrito 13, con sede en la ciudad de Guadalajara, emitió la sentencia después de 20 años de litigio entre la comunidad de Mismaloya y Fernando Beltrán y Puga, representante legal de su hermana Luz Beltrán y Puga, supuesta propietaria de 10 hectáreas que sustentan con una escritura emitida en Cuernavaca, Morelos, como lo establece en el expediente 417/1999. Los pobladores argumentan por su parte una resolución presidencial por parte del presidente de México, Lázaro Cárdenas, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1937, con una superficie de 1.160 hectáreas. Los pobladores están organizados, envían un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitando su intervención.
Señor presidente de México, el poblado de Mismaloya le requiere para que nos brinde su apoyo, ya que estamos siendo desalojados por parte de particulares y le solicitamos de su apoyo en el poblado de Mismaloya.
Ya son 4 generaciones de los pobladores de Mismaloya que están en defensa de su patrimonio y una de las playas más emblemáticas de Puerto Vallarta. Esta sería una pérdida no solo para los pobladores, sino para todo el municipio, como lo asegura Francisco Villaseñor, habitante y representante de la comunidad de Mismaloya.
El pueblo de Mismaloya nació en 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas dotó al ejido Boca de Tomatlán y Mismaloya de 1.160 hectáreas que comprendían los dos poblados, Boca de Tomatlán y Mismaloya. De ahí surgió la raíz de nuestra comunidad y el presidente fue quien nos dotó la tierra. Hay una resolución presidencial y el diario oficial publicado que lo pueden consultar donde nos dotaron la tierra. Y ahora nos la quieren quitar por parte de un particular con una sentencia amañada por tribunales agrarios y en complicidad con autoridades de la Procuraduría Agraria, de la Reforma Agraria, hoy SEDATU. Ellos, junto con los particulares, se prestaron para emitir esta sentencia y despojar a toda esta gente, incluyéndome, de todas las viviendas y fuentes de empleo, y están por privatizar una playa que es de los jaliscienses.
Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Gracias, Susana. Y es que este conflicto, como ya lo comenta, pues bueno, tiene décadas. Lamentablemente, pues bueno, estas personas se podrían quedar ya sin sus viviendas, y no solamente la vivienda, la comunidad en plenitud, puesto que el terreno en disputa también abarca las escuelas, la iglesia, la plaza, y este poblado, pues bueno, es ícono de aquí de Puerto Vallarta, puesto que allí fue donde detonó este destino turístico tras filmarse la película La Noche de la Iguana, ahí en Mismaloya. Así pues, pues bueno, no sería una pérdida solamente para los habitantes de Mismaloya, sino para todos los vallartenses. Lamentablemente, esperemos que se pueda rescatar estos predios, estos terrenos, y que las personas puedan seguir en sus viviendas. Cambiemos de tema y mire usted, realizan enroques y salidas en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Javier Santos nos informa.
Varios funcionarios del actual Ayuntamiento de Bahía de Banderas dejaron el cargo recientemente. Entre ellos se encuentra el de Padrón y Licencias, Elio Gómez, en cuyo periodo de más de un año prevaleció el desorden y crecimiento del ambulantaje y operación de negocios irregulares en la ciudad. En lugar de Elio Gómez lo ocupa ahora Carolina Samaniego Carlos, quien era la titular del Registro Civil, quedando como encargada del despacho de esta última dependencia, Marta Anguiano. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya comentó lo siguiente al respecto.
Bueno, pues es que es como la gente es de emigrar, tener otros proyectos, estar en otros proyectos, o simplemente tiene algunos conflictos familiares, y es ahí cuando nosotros vienen con su servidora y yo con toda la facilidad de cuando tomamos protesta, pues el que no rinda cuentas a su pueblo, pues estas son las decisiones, ¿no? No sabemos si verán más, no sé si va a haber rotación, todavía no lo sabemos.
También trascendió la renuncia del titular de Desarrollo y Bienestar Social, José Antonio Arriola López. Algunas de estas salidas tendrían como fin el proceso electoral en puerta, y es que el tiempo se le acaba a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, quien no define si se reelegirá o se irá en busca de una curul. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información. Y mire usted, ayer comenzó estos operativos, el Escuadrón Verde en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en todos los municipios de Jalisco que están obligados a la verificación. Aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, fue discreta la presencia todavía de estos agentes de tránsito estatal. Sin embargo, pues bueno, se espera que en los próximos días se vaya incrementando la presencia para ver si los vehículos que ya están obligados a verificar lo han hecho. De no ser así, pues bueno, están sujetos a una multa. Y en ese sentido, colectivos contra la verificación impulsarán una iniciativa ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para echar atrás el programa de verificación responsable del gobierno del estado. Pablo Toledo López nos da la información.
Ante el inicio del operativo del Escuadrón Verde, que estará en las calles para verificar que los automovilistas ya porten su holograma de verificación, cerca de 60 personas pertenecientes a diversos colectivos se manifestaron en la Secretaría de Transporte para exigir al gobierno de Jalisco parar con el acoso a los automovilistas. Para esta manifestación, el presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, Abraham Gobel, dijo que esta acción de las autoridades solo demuestra que el programa no ha sido eficaz y por ello buscarán aplicar una iniciativa de participación ciudadana en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco para derogar la ley de los verificentros, que a continuación detalla.
¿Cómo funciona esto? Juntamos, se hace un trámite en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que es, va emanado del INE, pero es aquí estatal. Entonces yo inicio el trámite, hago la propuesta, porque no nada más decir quiero tumbar esta ley, hago una propuesta, una contrapropuesta, se lleva el consenso, me dan los formatos, se somete a que la población junte las firmas, se turna al IEPC para que el IEPC se lo mande al INE, valida las firmas, se lo regresan al IEPC para que se turne al Congreso, pero en esta ocasión ya no ocupamos que Movimiento Ciudadano nos dé la aprobación, el pueblo fue el que dijo no queremos los verificentros, y se remite nuevamente al INE para que se haga una votación y se abrogue una ley y se derogue otra. Así es a grandes rasgos como funciona esto.
La Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista también se sumó a la manifestación, ya que este día también inicia la regulación de grúas y se dicen no estar de acuerdo con varios puntos del posible nuevo reglamento.
Fíjate que nosotros, de ahora también entra en vigor el reglamento de movilidad, que es muy severo. No estamos de acuerdo en que se haga los operativos recaudatorios. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se hagan campañas de concientización. En la ley de movilidad dice que están obligados a dar cursos de manejo y hacer campañas de concientización, cosa que de aquí de CETRAN nunca ha salido nada de eso. Solo se ponen estos operativos recaudatorios en los que agreden a la sociedad, a cualquier trabajador, que cualquier motivo es suficiente para quitarle su moto. La suben en grúas patito, grúas que ni siquiera están registradas, grúas en las que suben hasta 12, 15 motos y les cobran a todos el viaje.
Abraham Gobel insiste en que dicho programa aún no cuenta con las líneas adecuadas para operar y ante la baja de recaudación que han obtenido con los operativos, dijo que ahora buscan sumar sacando al Escuadrón Verde a las calles. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.
Y ante las altas temperaturas, aumenta 10% las enfermedades gastrointestinales en la región. Derivado de las altas temperaturas, las enfermedades gastrointestinales han registrado un incremento hasta de un 10%, según dio a conocer el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Se ve un incremento hasta que a veces, dependiendo del centro de salud, en algunos reportan hasta 10% de incremento en caso de diarreas, en otros el 5%. Sin embargo, seguimos haciendo a través de ustedes que nos apoyen con los mensajes de que se evite a toda costa la actividad física bajo el sol y el calor entre las 11:12 mediodía y las 4:05 de la tarde, que es donde más incide la temperatura. Si no es necesario hacer ninguna actividad, pues no hacerla de plano. También recordemos que en las escuelas también les recomendamos no sacar a los niños a hacer educación física a esas horas, aunque tengan techo, pues si la temperatura es alta.
De tal manera que el médico de profesión recomendó mantenerse hidratado y en caso de sentir alguna molestia, acudir al centro de salud más cercano.
Y obviamente hay que mantenernos bajo la sombra, en temperaturas no tan calientes, en la medida de lo posible, y mantenernos hidratados con suero oral o con otros líquidos. Sí, claro, para que lo revisen y ver que no se trate de algún problema de salud relacionado con las temperaturas extremas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Mire usted, hace unos minutos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer la sentencia de los asesinos del comandante de la entonces octava zona naval militar con sede aquí en Puerto Vallarta, Carlos Miguel Salazar Ramonet, quien fue asesinado junto a un marino que formaba parte de su escolta en el municipio de Churincio, en Michoacán. De acuerdo a fuentes, el vicealmirante viajaba en un vehículo oficial junto con su esposa y dos escoltas cuando fueron atacados por un grupo armado sobre la vía que comunica de los poblados de La Noria a Las Cruces. Esta vía es alterna a la autopista del Occidente. Y como le comento, esto se dio a conocer hace unos minutos en la conferencia matutina en Palacio Nacional por parte del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien escuchamos en este momento.
Luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y uno de sus escoltas, esto ocurrió en La Noria, Michoacán, el 28 de junio del 2013. Las tres personas también fueron sentenciadas por otros delitos como delincuencia organizada, homicidio de gran tentativa, portación de armas de fuego, daño en propiedad ajena, entre otros. Los tres detenidos fueron detenidos en octubre de 2013 y aceptaron pertenecer al grupo criminal Caballeros Templarios.
Y bueno, pues ahí la información de último momento. Es momento de ir a otra pausa, no le cambie.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Continuamos con la información. Mire usted, sustituyese a Pal Vallarta, equipo de remolveo en Ramblases. Enrique Telles nos da la información.
El sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado Seapal de Puerto Vallarta realizó este lunes 2 de octubre la sustitución de un equipo que se dañó durante la tormenta de este fin de semana, el cual pertenece al rebombeo de Gran Ramblases. Personal del Departamento de Producción de Agua Potable realizó estas maniobras para prevenir la falta de agua y baja presión que se suscitó a raíz del daño en este equipo durante las lluvias de este fin de semana, aunado a una falta de suministro eléctrico que se presentó el sábado 30 de septiembre durante alrededor de 10 horas. Tras la puesta en operación del equipo de bombeo, está en marcha el llenado del tanque Ramblases de piedra y la presurización de las líneas, por lo que se prevé, durante el transcurso de la noche y la madrugada, se haya normalizado el abasto en las colonias Jardines, Santa María del Mar y una parte de Ramblases. Como parte de la responsabilidad social, el organismo operador activó su operativo de pipas para aliviar la falta de agua en los hogares de esta zona de manera gratuita. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para UDGTV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Continuamos con la información y mire usted, se encuentra aquí en el estudio el maestro Gabriel Soto, quien es director de Catatrónica, y también
Dana Gabriela.
Dana Gabriela, quien forma parte de esta escuela de mecatrónica, una escuela aquí vallartense que nos ha puesto muy en alto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Maestro, ¿cómo está, Dana? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación.
Maestro, pues bueno, sé que se están preparando para otra competencia más, platíquenos.
Así es, se viene el próximo año el Mundial de Robótica en Australia. Nos ganamos en este boleto en una competencia aquí en Monterrey. Los chicos van a ir a competir, pues ahora sí, contra lo mejor de lo mejor en cuanto a robótica. Y las fechas esas en julio del 2024. Entonces, como ustedes saben, Australia pues sí queda bastante retiradito, ¿verdad?
Aquí nada más.
Entonces, pues ahorita estamos con esas dos cosas. Uno, preparándonos para la competencia en sí, y pues la otra es buscando los medios para poder tener el dinero necesario para viajar.
¿Qué representa ir a Australia y representar a Puerto Vallarta y a México?
Pues un gran peso, estoy muy emocionada la verdad, porque nos costó mucho esfuerzo ganarnos este boleto para ir a Australia, entonces vamos a intentar dar lo mejor.
Maestro, sé que en eventos pasados, pues bueno, han padecido de este apoyo económico, si bien es cierto, ustedes ponen todo lo mejor de sí, sin embargo, pues bueno, acudir a estos eventos cuesta. ¿Tiene usted un estimado de cuánto requieren para acudir a Australia?
Dijo, sí, en eventos mundiales pasados que hemos ido, pues nos hemos ganado el boleto con un equipo, por ejemplo. Entonces, ha sido duro, fuimos a Alemania, nos dieron un premio importante, primer lugar, y todo lo que fue la recaudación fue muy dura, pero en esta ocasión llevamos tres equipos. Entonces, pues el estimado es alrededor de $400,000 lo que se necesita para boletos de avión y hospedaje, básicamente. Entonces es fuerte también por la cantidad de alumnos que llevamos. Digo, es un orgullo que hayamos logrado que tres equipos son los que califiquen en esta ocasión, pero pues sí es bastante dinero el que se necesita para poder viajar allá.
Tres equipos, ¿cuántos alumnos?
Tengo un equipo de cuatro y dos equipos de dos. Es porque son diferentes categorías, no es la misma categoría. Dentro de la robótica hay muchas ramas y, bueno, tengo tres primeros lugares en tres diferentes ramas.
¿Qué se puede hacer para poder apoyarlos, maestro?
Pues mira, vamos a tener muy pronto una página de donaciones. De cualquier manera, nosotros estamos ya empezando con eventos. Apenas estuvimos el fin de semana en el malecón recaudando fondos ahí con los niños. Y la idea es que pues algunas organizaciones importantes puedan levantar la mano para apoyar sobre todo a estos niños y jóvenes que de verdad están haciendo un gran trabajo para poner en alto el nombre de Puerto Vallarta. A lo mejor no se ha sabido mucho, a lo mejor no ha habido mucha difusión, pero dentro de este grupo tengo a tres niñas que van a su cuarto mundial y han ganado los tres pasados, han quedado en primer lugar, ¿no? Y pues nos ha pasado mucho de noche en cuanto a la promoción de estos resultados, pero sé que es mucho el dinero, sé que se tiene que recaudar, pero ahí están los resultados que hablan por el trabajo que están haciendo estos chicos. Entonces, lo que pedimos es, no pido una organización que diga, ah, mira, ahí te van $400,000, cualquier tipo de apoyo que podamos recibir es bien recibido, valga la redundancia, y pues comunicarse con nosotros, que se acerquen a nuestra escuela para que vean el trabajo que estamos haciendo. Esto no nada más se trata de ir a construir robots, se trata de trabajo en equipo, se trata de diversión, camaradería, se trata de ayudar a los chicos. Mucha gente piensa que ayudar a los niños es ayudar nada más a los niños que están en la calle. Tengo a chicos que son de familias de dinero y viven de repente también un abandono, aunque están en casas bien, no hay quien les brinde la mano, quien les pregunte, oye, ¿cómo te sientes hoy anímicamente? Y es parte de las cosas que hacemos en la escuela. Entonces, es un conjunto de cosas que suman para los niños, y en este caso todo esto pues se ha visto reflejado con los resultados, y ahorita lo que necesitamos es la mano de las organizaciones para que nos puedan apoyar.
¿El gobierno se ha acercado al gobierno para algunos apoyos?
Sí me ha acercado, pues desgraciadamente no ha habido respuesta. El ciclo pasado que íbamos a Alemania nos acercamos, se pidió apoyo y pues no hubo respuesta, nos dijeron que ya estaba asignado todo. Y pues no hubo absolutamente nada. Afortunadamente hubo una organización que nos apoyó para poder ir a Alemania, Fundación Crescento. Se acercaron, nos brindaron totalmente el apoyo, lo cual estamos muy, muy agradecidos con ellos. Pero pues en esta ocasión, si es caro ir a Europa, pues es casi el doble de ir hasta Australia.
¿Dónde está su escuela, maestro? Para aquellas personas que quieran ir a verlo, para que conozcan lo que hacen sus alumnos, que conozcan lo que se hace ahí, y bueno, para que se convenzan de apoyarlo para poder ir a esta justa mundial.
Estamos ubicados en Las Juntas, de hecho hace poco nos acabamos de cambiar. Trabajamos en conjunto, estamos ahorita trabajando con Liberty, que es una escuela que nos está echando la mano también. Trabajamos en conjunto y estamos en esas instalaciones que estamos en Las Juntas.
¿Y específicamente en qué calle?
Ahorita te digo, no recuerdo, te digo que nos cambiamos hace 2-3 días.
Pero es en Las Juntas, pero también tiene sus redes sociales.
Cándido Aguilar, exactamente.
Cándido Aguilar 234 en Las Juntas.
En Las Juntas.
Y también sus redes sociales para que lo vean.
Catatronic Robótica Creativa. Estamos en Facebook como Catatronic Robótica Creativa. En YouTube, Catatronic Robótica. Y Instagram, Catatronic Robótica también. Así es como nos pueden encontrar. Ahí están los números de contacto también para cualquier cosa que sea donación, que apoyo. Pues ahí está, le insisto, en redes está todo el trabajo que se ha logrado.
Pues muy bien, ahí está la invitación para que apoyemos a estos jóvenes, estos jovencitos vallartenses que han puesto muy en alto el nombre de Puerto Vallarta, de Jalisco y de México. Esperemos que alguien de nuestros radioescuchas se pueda acercar con ellos para apoyarlos y pues de la misma manera, pues bueno, hacer el llamado a los gobiernos, a las dependencias, para que se pueda lograr que acudan. Y pues bueno, como ya lo ha dicho, no es solamente acudir, sino también, pues bueno, que han demostrado que tienen la capacidad de poner muy en alto el nombre de México en el mundo. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algo más que quieran agregar?
Nada más invitarlos a que se acerquen y que sepan que la robótica es accesible para todo el mundo, no solamente necesitas tener un perfil, ¿no? Tenemos gente de todo tipo y que lo más importante es que salen contentos.
¿Recomienda la robótica a los niños?
Pues la robótica no es nada más algo como técnico de matemáticas, tú puedes adaptarla a cualquier forma que tú quieras. Tú le puedes agregar el teatro, expresión oral, lo que tú quieras. Entonces, sí, es una experiencia muy padre y también la cuestión de ir a viajes y así. Entonces, les recomiendo mucho la robótica.
Ahí pues, si quieren ingresar a la escuela, si quieren apoyar a esta escuela para que estos jovencitos vayan a Australia, pues bueno, ahí están. Vamos a poner las redes sociales en un momento más. Y pues bueno, si no, acérquense a Catatronic en Facebook y en YouTube.
En Instagram también está.
En Instagram también. Pues bueno, ahí la información. Muchísimas gracias. Cambiemos de tema y déjeme comentarle que, bueno, aprueban programa de ayudas a jefas y jefes de familia en Bahía de Banderas, pero una regidora señala que este programa es electorero. Javier Santos nos explica.
Tachado de electorero, este lunes fue aprobado el programa municipal Bienestar para las Mujeres de Bahía de Banderas. En sesión extraordinaria del Cabildo, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya presentó la iniciativa, la cual beneficiará a poco más de 1,000 jefas o jefes de familia, entre ellos abuelos que estén a cargo de un menor de edad, con 2,000 pesos mensuales a partir del mes de septiembre. En el programa se invertirán poco más de 8 millones de pesos. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Platicada con todos ustedes, debatida con todos ustedes. Y bueno, no me queda más que decir que otorgar el beneficio a las ciudadanas y ciudadanos para que le vaya bien a las mujeres, a los jefes de familia, que este programa siga y que en realidad siempre he dicho que no es que estemos molestos o enojados, simplemente que discernimos de lo que nosotros aquí planteamos en virtud de que todos somos diferentes.
La lucha por este programa arrancó desde inicio del año. Un grupo de regidores quitó el programa de Mujer Valiente a la presidenta por opaco y tener fines meramente políticos. Y entonces le cambiaron de nombre a Bienestar Familiar Bahía de Banderas, para lo cual aprobaron en ese entonces los ediles opositores 13 millones de pesos, es decir, 5 millones más que el actual. Ante ello, la presidenta municipal echó mano de su maquinaria y tumbó a los ediles opositores el programa Bienestar Familiar. Escuchemos cómo la regidora morenista Carmen León le reprocha a la alcaldesa.
Originalmente el programa social que está, se está discutiendo fue denominado Mujer Valiente, el cual su motivación era, además de entregar apoyos económicos únicamente a madres solteras jefas de familia, también lo fue que dicho programa se creó para generar proselitismo político, tratando de conseguir seguidores partidarios, como se incluyó en las sesiones pasadas, argumentando que fue aprobado por la mayoría de los ediles de este cabildo. Por la razón que fue, se modificó su denominación Bienestar Familiar Bahía de Banderas.
La edil Carmen León recordó cómo un grupo de regidores allegados a la presidenta formaron el actual programa Bienestar Bahía de Banderas. Y enseguida le echó en cara a la señora presidenta lo siguiente, escuchemos.
Por tal motivo, mi voto en contra de la iniciativa, pues me rehúso a ser parte de una campaña política en razón de género con disfraz de apoyo social, con el discurso de supuestas divinaciones familiar de la mujer. Así como si llegara a aprobarse la presente iniciativa, me niego a participar en el futuro discurso político empreso de conquista por los derechos de las mujeres en razón de género que se piensa colgar el Ejecutivo Municipal.
Finalmente aclaró no estar en desacuerdo del programa, sino el que éste no beneficie de manera correcta al núcleo familiar más vulnerable. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, tocayo. Es momento de ir a otra pausa. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Continuamos con las noticias. Mire usted, en Nayarit es uno de los estados donde la población se siente más segura. Así lo dicen las autoridades nayaritas. Javier Santos nos informa.
Nayarit es uno de los principales estados del país donde la ciudadanía siente menor inseguridad, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez. La declaración de Benito Rodríguez la dio con base a la encuesta realizada por el INEGI que dio a conocer recientemente. Dijo que 7 de cada 10 personas se sienten seguras en la entidad. Escuchemos.
Y nos sitúa en tercer lugar a nivel nacional en todo el año 2023, como en un lugar donde siente la mayor seguridad, esto es, la menor inseguridad. 7 de cada 10 personas encuestadas por INEGI se sienten seguras. Esto lo comentábamos hace algunos años, los números eran al revés. 3 se sentían seguros y 7 se sentían inseguros. Pero bueno, finalmente se acabaron las capuchas. ¿Y qué hicimos? La instrucción del señor gobernador es profesionalizar. Creo que de todos es sabido y lo vemos en la calle. Bueno, la institución de seguridad pública del estado, bueno, ¿qué es lo que presenta cada día? Caras nuevas.
Señaló que ello no implica que la corporación desperdicie el talento y la experiencia de los policías con años de labores en esa dependencia. Escuchemos de nuevo al jefe policíaco Benito Rodríguez.
Lo que implica es que los malos policías han salido y han estado saliendo conforme a aquellos que se equivoquen. La seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública es, como todas las de gobierno, una institución de buena fe que defiende a la ciudadanía y defiende a los policías. Policía que brinca la raya ya no es policía, ¿no? Ese ya es un delincuente y no es nuestra labor el defenderlo. Nuestra labor es aprenderlos y ponerlos a disposición de la fiscalía.
Destacó que la corporación se encuentra en alerta y por ello ha desplegado en puntos estratégicos del estado su personal en compañía del ejército mexicano, entre ellos la zona serrana y carreteras del estado. Hoy la policía estatal tiene buena aceptación, no como antes, reconoció Benito Rodríguez. Escuchemos.
Buena aceptación por parte de los policías cuando teníamos temor, cuando los veíamos encapuchados, ¿no? No sabíamos la diferencia, si me va a asaltar o me va a parar y me va a esculcar, ¿no? Hoy sí tenemos una diferencia. Hay errores, sí, estamos en la mejor disposición de componerlos.
Desde Radio Deje Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en el DIF de Puerto Vallarta, pues bueno, es un aliado de la prevención de la trata y explotación humana. Enrique Tellas nos informa.
Como parte de las acciones encaminadas en la mejora de atención a sectores vulnerables, el sistema DIF municipal reafirmó el compromiso y su alianza con el sector turístico de Puerto Vallarta para trabajar en la prevención de la trata y explotación de personas. Esto durante el taller para el fortalecimiento de redes de colaboración para un turismo libre de trata de personas y explotación humana, convocado por la Secretaría de Turismo Federal en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Roberto Ramos Vázquez, director del organismo asistencial, enfatizó con la necesidad de generar una agenda común entre el sector empresarial y el gobierno, haciendo un llamado a las dependencias que no han mostrado interés en la problemática. Cito: como DIF, estamos comprometidos en brindar una atención digna, sobre todo eficiente, desde la asistencia social, además de trabajar desde la prevención con programas integrales en escuelas, colonias y empresas. Sin embargo, esto debe ser una acción colaborativa. Ojalá tuvieran este importante taller muchos actores fundamentales de la función pública. Falta más participación para lograr un cambio, indicó Roberto Ramos Vázquez. Asistieron al taller colaboradores abogados de la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la institución asistencial, quienes son el primer contacto con posibles casos de este delito, mejorando la atención con más sensibilización y conocimiento del tema. Durante las ponencias se expusieron temas como la detección de esta práctica en los hoteles, qué hacer en caso de identificarla, las instancias correspondientes para denunciar, tipos de captores y sus modalidades para enganchar a sus víctimas, las problemáticas del sector hotelero, así como desarrollar políticas públicas internas en las empresas turísticas para prevenir este delito. Parte del objetivo de dicho evento, en el que estuvieron presentes personal del ramo hotelero, representantes de colectivos, redes y agrupaciones de mujeres víctimas de violencia, autoridades de la Secretaría de Turismo Federal y Estatal, así como la Dirección de Turismo Municipal, consistió en desarrollar actividades de alto impacto reflexivo sobre la prevención de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual o laboral de infantes o jóvenes, así como impulsar la implementación del Código de Conducta Nacional para la información preventiva y el fortalecimiento de una cultura de denuncia en el sector de viajes y turismo del estado de Jalisco. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Y el Fideicomiso de Bahía de Banderas continuará en Nuevo Nayarit.
El Fideicomiso de Bahía de Banderas no se extingue, afirmó Gabriel Camarena Morales, coordinador general jurídico del despacho del gobernador. El funcionario sostuvo que el FIBA seguirá administrando lo que es Nuevo Nayarit, antes Nuevo Vallarta. Escuchemos a Gabriel Camarena, coordinador general jurídico del despacho del gobernador.
FIBA va a seguir administrando lo que se conoce como Nuevo Nayarit, el condominio. ¿Por qué? Porque FIBA tiene una presencia histórica y una razón de ser. Es un organismo público descentralizado constituido en forma de fideicomiso público que lleva a cabo la administración, la recuperación, la administración, el cobro, la limpieza de playas. En sí, el trabajo que desempeña FIBA es muy importante.
No solo esas son las razones por las que FIBA seguirá operando en Nuevo Nayarit, hay otras. Escuchemos a Gabriel Camarena nuevamente, asesor del gobernador.
Tenemos en el patrimonio cerca de 130 bienes inmuebles que son propios de los condominios, que se irán poco a poco comercializando y que le darán flujo y viabilidad al proyecto. Para inyectarle capital de trabajo al propio fideicomiso Nuevo Nayarit y asimismo prestar los servicios que de suyo le corresponden.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información y mire usted, la situación de seguridad en el estado, pues bueno, continúa creciendo, y es que en las zonas donde sí se han considerado ya como puntos rojos, pues bueno, la delincuencia organizada mantiene su presencia. Ejemplo de ello, pues bueno, es en la zona de Teocaltiche, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron dos centros de videovigilancia del crimen organizado. Henry Saldaña nos informa.
Luego de que las autoridades estatales y federales tomaron la vigilancia del municipio de Teocaltiche, el despliegue logró la detención de varias personas, el aseguramiento de vehículos y dos centros de videovigilancia clandestinos utilizados por el crimen organizado. Fue en la colonia oriente del municipio de Teocaltiche, donde los policías ubicaron a tres personas que al ver la presencia de los oficiales escaparon, dejando abierto una puerta de la finca en la calle Rosa de Oriente, donde estaba ubicado un centro de videovigilancia. El segundo se encontró en la colonia El Tanque, donde las fuerzas federales y estatales se percataron de otra finca, en el que fueron localizados computadoras y pantallas que monitoreaban las entradas y salidas de las carreteras de Teocaltiche, además de una bitácora del paso de las unidades policiales. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con esta indagatoria. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Y bueno, como todos los martes, es momento de la opinión del doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Integral Turístico.
Nos encontramos a escasos 8 meses en que nuestro país tendrá que asumir la decisión más importante de este tercer decenio del siglo XXI. Los meses próximos serán de una intensidad sin precedente en noticias, en eventos, en acontecimientos. Meses que sobre todo estarán plagados de lo que en política se le llama la guerra sucia. Y esta es una gran oportunidad para la sociedad civil. Nos hemos constituido en una sociedad actuante, un hecho que se dio espontáneo y voluntariamente, que emerge en noviembre del 2022 en defensa legítima del árbitro electoral. Ciudad tras ciudad, a lo largo y a lo ancho del país, en donde la sociedad se manifiesta y levanta la voz para buscar una vía que haga posible reconstruir este México de todos. Este México nuestro que los partidos de diferentes tonalidades y colores no han sabido llevar adelante, a pesar de que como sociedad les hemos otorgado el voto para que asuman las responsabilidades de gobernar en favor de la ciudadanía. Aspiramos a que en este país se dé la plenitud de gobernanza como parte integral de la democracia y resolver los graves problemas que este gobierno de turno no ha sabido resolver. Hoy más que nunca, la figura del hombre de Guelatao se agiganta al recordar lo que manifestó sobre ética pública. La frase lapidaria de Benito Juárez sigue siendo gravemente vigente. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de la renta sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que le proporciona la retribución que la ley le señala. Son muchos los problemas a los que nos enfrentamos como país. Inseguridad, educación, salud universal, pero el mal principal sigue siendo la corrupción, ya que sigue vigente en las tres esferas de gobierno. Tenemos todas las condiciones como nación para alcanzar un proyecto a mediano y largo plazo que esté sustentado en el crecimiento y en el desarrollo que transforme a México. La sociedad está deseosa de gobernantes con un actuar impecable y que dejemos de una vez por todas el criterio existente en todos los partidos políticos. En el acceso a los cargos públicos no llega el que sabe, llega el que cabe.
Y bueno, tenemos un enlace con nuestra compañera Susana Carreño desde Ciudad de México. Susana, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días al auditorio. Efectivamente, mira, acabo de salir de las instalaciones de la conferencia matutina, que se prolongó mucho con algunos casos como el tema de Ayotzinapa, algunos otros que plantearon los compañeros reporteros, a lo sumo 2 reporteros, y bueno, porque hoy es el informe que da Seguridad Pública, donde ya comentaste justamente que anunciaron la detención de los involucrados en el asesinato del almirante de Puerto Vallarta hace 10 años, Ramonet, ¿verdad? Ya lo comentaban hace un momento. Y bueno, por otro lado, los temas que traigo son obviamente esto que importa a la gente de Mismaloya, este desalojo que se pretende, que tienen 30 días a partir del 26. El presidente me dijo que hablar en estos momentos con Jesús Ramírez, voy a platicar con él, le voy a entregar unos documentos que me dieron los habitantes de Mismaloya, y por otro lado, pues también hablar con el presidente en esta conferencia de prensa, pues sobre la infraestructura de Puerto Vallarta, esta pendiente, las calles que también en un momento dado empezaron y no están concluidas. ¿Qué pasa? A decirle, pues, lo del puente Federación, la infraestructura que está pendiente en Puerto Vallarta, y bueno, son algunos de los temas que traemos aquí a la conferencia matutina, que bueno, en esta ocasión pues no pudimos participar. Estaré el día de mañana, dependiendo de lo que me diga Jesús Ramírez, y ya les tendré información. De hecho, vienen algunas personas de Puerto Vallarta, de Mismaloya, esperando que los atiendan, Javier. Ahí estamos pendientes.
Gracias, Susana. Pues ojalá y les atiendan y de verdad se logre algo a favor de los habitantes de Mismaloya. Vamos a estar muy pendientes. Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, a Katia Sandoval en el streaming, a Eric Flores también ahí en asistencia del streaming, a Chepe Gómez en la producción general, la dirección general de Susana Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.